¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán el adjunto, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la Eurocopa en la sintonía de la cadena COPE. Noveno día de competición de la Euro 2020. Hoy termina la segunda jornada y tenemos Super Sábado Sabadell. Empieza la campeona del mundo, Francia. Después, partidazo Portugal-Alemania, también del Grupo de la Muerte. Y a las 9, España-Polonia desde Sevilla. Ha empezado el partido de Francia, Hungría-Francia en Budapest, Manolo Oliveros.
Comenzó Paco González, muy buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. Tiempo de Juego en el Puskás Arena. Comenzó 2 minutos y medio de juego de esta primera parte, Hungría 0, Francia 0.
Enseguida nos quedamos ahí, ya saben que Hungría perdió la primera jornada con Portugal y que Francia ganó a Alemania en Alemania. El grupo de la muerte y luego el grupo que nos interesa, el de España contra Polonia. Ayer Suecia ganó a Eslovaquia, con lo cual Suecia y Eslovaquia tienen 3 puntos y nosotros solo tenemos 1. Nos la jugamos hoy, pero también Polonia, la Polonia de Lewandowski. Mañana, recuerdo, empieza a cerrarse ya la primera fase. Se cierra el grupo de Italia. Todos los partidos serán siempre a la misma hora. 6 de la tarde, Italia-Gales y Suiza-Turquía. De la Copa de América de la pasada madrugada destacamos la victoria de Argentina, gol bético, Guido Rodríguez, Argentina 1, Uruguay 0, a pase de Leo Messi. Además de fútbol, es Super Sábado porque tenemos Fórmula 1, motos, US Open de golf, lista de escariolo en baloncesto, de todo. Empezamos, situamos en Francia la Fórmula 1. La calificación, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. De momento, primeros minutos de la calificación, ha habido un trompo de un Alfa Tauri y todavía no tenemos tiempo de los nuestros, pero las perspectivas son buenas. Tercero, Carlos Sainz en la última de libres. Séptimo, Fernando Alonso. Alpine va aquí con todo nuevo, cambio, motor, lo va a dar el todo por el todo y se van a reservar neumáticos medios para poder clasificar incluso en Q3 con la mejor rueda para carrera. A ver qué pasa.
A ver qué pasa, pero prometen los últimos entrenamientos tanto para Carlos como para Fernando. De los coches a las motos, de Francia a Alemania, Gran Premio de Alemania. Tenemos ya parrilla de salida en Moto3 y en MotoGP. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, tenemos las dos parrillas y de momento sin poles españolas. Ha sido Zarco el que se ha llevado la de MotoGP, acaba de finalizar hace unos minutos. Va a salir por delante de Quartararo, que quizás sea el gran favorito para la carrera de mañana. Y en tercera posición, el primer español, Aleix Espargaró, Marc Márquez, que tenía pinta de que podía pelear por esta pole. Al final va a salir quinto en una parrilla en la que Mir va a salir 17º, muy retrasado el campeón del mundo. Y en Moto3, el mejor ha sido el checo Salak, sin españoles en la primera línea, que va a bajar hasta el puesto 12 para encontrar al primero de los nuestros. Y San Guevara saldrá 12º, 13º, Pedro Acosta, líder del Mundial, detrás de él, Sergio García, que es el segundo de la general.
Que mal suele salir Pedro Acosta, luego remonta y ya está, pero sale 13º el líder del Mundial. Quedaremos pendientes de cómo se componga la parrilla de salida de Fórmula 1 y la de Moto 2, que es lo que nos queda. Además, baloncesto. Escariolo ha dado una prelista para los Juegos Olímpicos. Es de 18 jugadores, así que se tienen que caer 6. No han entrado en esta prelista ni Ibaka ni Mirotić. Pero sí han entrado los hermanos Gasol, sí ha entrado Ricky Rubio, que estaba dudando y al final cuenta Escariolo que le llamó y le dijo, ¿estoy a tiempo de entrar en la lista? Claro que sí, y entró. Ha entrado Garuba, bueno, que todavía tienen que caer 6. En el US Open de golf, 3ª jornada, John Ram la empieza 6º, pero a tan solo 2 golpes del líder, Richard Bland. A solo 2 golpes del líder está John Ram. Rafa Cabrera está con +2 y Sergio García con +3, están algo más lejos. Y de Estados Unidos, de la pasada madrugada, en la NBA, Clippers se mete por fin en una final de conferencia. Ha remontado un 2-0 en su eliminatoria con Utah y jugará la final contra Phoenix. Filadelfia ha ganado a Atlanta en Atlanta y fuerza el 7º y definitivo partido. Esta madrugada, también en la conferencia este, tenemos el último partido entre Brooklyn y Milwaukee. Nada, 2:30. Nos hemos perdido algo en el arranque. Minuto 6 ya del Hungría-Francia. Oli.
Nada, muy poquito. Solamente una caída de un jugador, Rapotka, en el área de castigo de Francia. No pasó nada porque fue un golpe fortuito. No pasó nada, como digo, arranca por la parte izquierda, espera un momento, el equipo húngaro ha tapado bien a Griezmann. Estamos en el minuto casi 7 de juego de esta primera parte en el Puskás Arena, Hungría 0, Francia 0.
Desde ahora, 3 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, tiempo de juego. Si quiere participar con nosotros en la Euro o en lo que quiera, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¡Empezamos!
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Enseguida buscaremos la última hora de la selección española, 6 horas de que empiece el España-Polonia. Ya están por ahí Miguel Ángel y Elena en Sevilla preparados, pero saludamos ya a todo el equipo. Vienen a comentar el Hungría-Francia, Fernando Morientes, hola Moro.
Hola Paco, buenas tardes.
Estás pegando una jarta, entre la tele y la radio estás viendo a todas.
Estoy viendo a todas.
Estás para dirigir el programa ya.
Estoy pasándomelo muy bien, la verdad es que estoy pasándomelo bien, pero estoy teniendo poquito tiempo en casa. Sí.
Paco Gémez, hola mister, ¿qué tal?
Aquí estamos preparados para la guerra.
¿Qué día hace en La Coruña hoy?
En La Coruña es un día fantástico, llueve que te mueres.
¿Ah, sí? ¿Está lloviendo?
No, bueno, ahora ha parado, ahora da una tregua, pero está la cosa sí. Fea.
Bueno, ya esta semana se arregla todo. Sí, está sí. Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ahora os pregunto a todos y os cuento más cosas, pero primero hay córner. ¡Oli!
Sí, señor, desde la parte derecha va a lanzar Antoine Griezmann por parte del equipo de Francia. Empate a 0 en el marcador, minuto 8 de juego de esta primera parte. El centro con la zurda cerradito. Ha desviado Orban, balón arriba que recupera de nuevo Francia. Ha habido falta del equipo francés de Benjamin Pavard. Balón para Hungría.
Bueno, vamos a repasar con que han salido los húngaros. Estadio lleno, como el primer día. Y los campeones del mundo, Antonio Rey, muy buenas.
Hola Paco, qué bonito ver un estadio ya lleno, el Ferenc Puskás de Budapest, 55.000 almas que están vibrando de nuevo con el fútbol y vibrando con su selección. Va a jugar, está jugando de hecho Hungría con Gulácsi en la portería, línea de 5-3 centrales para Bolka, Orbán, Attila, es Salai, bandas, carriles para Nego y para Fiola, por el centro Nagy, Klein, Heisler, Schaffer, y arriba otro Salai, que es Musalao, Adán Salai y otro Salai, Roland Salai. Esto en Hungría.
Y una cartulina amarilla ya, ¿eh?
Sí,
una cartulina amarilla ya. Ahora mismo.
A Pavard, ¿no?
La acaba de sacar el colegiado inglés Michael Oliver para Benjamin Pavard.
Le ha dicho 2 seguidas, una allí y otra allí.
Sí, había hecho una anterior. La verdad es que sí, ya la había advertido anteriormente. Francia, que está jugando con Hugo Lloris bajo palos. Línea de 4 para Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, que sustituye a Lucas Hernández. La única variación en relación al 11 que se impuso a Alemania. Ojo a la falta, Oli.
La falta, Kleinschheiler, va a lanzar desde la parte izquierda para el equipo de Hungría, que ha salido dominando el partido, que ha salido atacando. Levanta el brazo izquierdo, va a tirar El envío finalmente a córner.
Acabamos con Francia en el centro del campo. El tridente Kanté, Pogba, Rabiot. Y arriba el tridente Antoine Griezmann, Mbappé, Benzema.
O sea, solo ha metido un lateral que en teoría sube más.
Sí.
Por considerar que Hungría es más débil. Pero bueno, ojo.
Kreinsheimer, el balón arriba sin problemas en el área pequeña para el guardameta Hugo Lloris. Y la temperatura, Paco, alta. Más que en Sevilla, 30 grados de temperatura.
Toma.
El campo está seco en este Puskás Arena con una capacidad de 67.000 espectadores.
30 grados, pero el sol no luce, ¿eh? Vamos, no pegaba por lo menos en el estadio.
No, no, pero hace bochorno, ¿eh?
Claro, claro.
Bochorno tremendo y 30 grados de temperatura y dicen que el terreno de juego está absolutamente seco.
Me gustaría saludar a Pedro Martín para preguntarle por Michael Oliver, el árbitro inglés. Pero ayer se puso la segunda dosis de la vacuna, de Moderna, y está con 39 de fiebre.
Vaya.
Así que, bueno,
creo... ¿Eso qué es? ¿Para que no vayamos a vacunarnos?
Que, no, no, lo digo porque creo que hasta le gusta el VAR, o sea, de la fiebre que tiene. Diciendo que le gusta el VAR.
Seguro que tiene estadísticas de cuánta gente ha tenido fiebre.
Con 39, sí.
Correcto.
Bueno, un estadio lleno y un partido de selección, si es que al final el que juega por su país lo da todo. No es un partido tan chupado como parecería
cuidado,
Francia, ¿no?
En condiciones normales, Francia debería ganar, vale, bien. Y en, la, en el primer partido, bueno, ganó, pero tampoco ganó 6-0, ¿eh? Y Hungría es de esas selecciones que las ves jugar y dices, bueno, esto es cuarto, cenicienta, pero contra Portugal, cabe recordar, hasta el minuto 84 iban 0-0. O sea, el guión de estas selecciones normalmente es llevar los partidos abiertos hasta el final. Y ya lo estamos viendo en esta primera parte, en los primeros minutos. Cerraditos atrás, contundentes en la presión y dejando muy poquitos espacios.
Y además, mister, han salido a meter pierna. No digo que estén siendo guarros, pero que van a la disputa en serio. O sea, como si tuvieran posibilidades de meterse en la siguiente fase.
No, está claro que ellos entienden que son inferiores a Francia y que una de las cosas que pueden igualar el partido es su actitud, su casta, su valentía. De todas formas, se ha jugado bastante tiempo en campo francés también, con lo cual, bueno, Hungría no deja el hecho de atacar, porque sabe que también le hace falta una victoria, porque si no va a poder clasificar. Y lo del campo seco, hombre, pues yo creo que tiene mucho que ver con esa posible inferioridad de Hungría, que sabe que si pone el campo mojadito y rápido, a quien va a favorecer es al equipo francés, ¿no?
Hoy medimos, Dani, a otra Francia, a la Francia que en teoría tiene que dominar, crear y generar situaciones sin ser a la contra.
Sí, le gusta más la electricidad, los espacios y no ser el dominador, pero hoy lo va a tener que ser porque Hungría, bueno, antes hablaba el Moro del partido de Portugal, Hungría es un muro, el partido de Portugal es muy engañoso porque sí, Cristiano estuvo desatado y tal, pero fueron 10 minutos, la primera parte fue muy rocoso y tú no has querido
Mbappé utilizar... Benzema, el desvío para Griezmann, doble para Donde Gulacsi. Primero Benzema, después Griezmann, doble parada de Kulaski, lo que igual, ha fallado
igual Antoine estaba fuera Griezmann. De juego Griezmann, ¿eh? Igual estaba fuera de juego Griezmann, ser. Parece que se lo un poco adelantado.
Se lo han pitado.
Pero
aún así lo que me extraña es el fallo, porque a un goleador le queda un balón muerto delante del portero y el portero tumbado, lo normal es levantarla un poco.
Ha querido pegarla fuerte en vez de colocarla y eso ha hecho que le dé alguna posibilidad al portero húngaro, ¿sí?
Claro.
Bueno, es muy del Griezmann del Barça este fallo,
¿sí?
Muy poco del Griezmann de Francia.
Sí, es verdad, tal cual. Sí. Bueno, ya llegan las primeras ocasiones. Voy a saludar a Miguelito a ver si hay algo de última hora en la selección española y ya nos centramos en el partidazo entre Hungría y Francia, el primero de los tres que tenemos hoy, que luego hay un Portugal-Alemania, que Alemania tiene que rascar algo, y luego el partido de España. ¿España qué hace ahora? ¿Zampa o duerme la siesta? ¿Son de comida tardía o no? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. No, ya están descansando, han comido sobre la 1:30... Ha habido la penúltima charla del día de Luis Enrique en torno a mediodía y, como es habitual en el seleccionador, hasta la última no va a hacer oficial el once inicial. Después del respaldo a Morata, que evidentemente lo dijo ayer, va a ser titular, después de lo que dijo el lunes estaba claro. Y luego pensamos que también puede dar entrada a Gerard Moreno en ese tridente ofensivo en detrimento de Ferran Torres. No sabemos si va a hacer algún recambio más, algún retoque, especialmente entre los interiores. Ayer incluso dijo que Busquets, que habían analizado los datos del entrenamiento que había tenido en su domicilio, no le descartaba para vestirse. Recordemos que ya están los 24 bien y hay que dejar a uno fuera de la convocatoria. Lo normal es que sea el capitán de la selección, pero vamos a ver qué sucede. Y por lo demás te digo que va a haber en torno a 12.200 aficionados en la grada de la Cartuja, que no hace mucho calor, día nublado, en torno a 24 grados, y recordemos que va a pitar el partido el colegiado italiano Daniele Orsato. Si hoy no gana España, ojito, porque ya estaríamos obligados a ganar a Eslovaquia el próximo miércoles para evitar problemas.
Bueno, hasta con tres empates se puede pasar, tranquilo Miguelito, no te agobies.
No, escucha, con tres empates, si en la última jornada Polonia gana a Suecia, te quedas fuera.
Creo que no. Con tres empates puede ser el tercero.
Si Polonia gana a Suecia.
Ah, vale.
Te quedas fuera, te quedas cuarto con tres empates. No me angustio, esto es lo que hay. Sí, vamos a ganar hoy, vamos a ganar y bien, pero es lo que hay, que con tres empates te puedes quedar fuera.
Bueno, o no, ¿no? Espérate, Suecia, si pierde la última jornada, tendría cuatro puntos, vale. Suecia cuatro puntos.
¿Y Polonia?
Polonia tendría cuatro. Si
yo creo que depende, Paco, ¿eh? ¿De
qué Eslovaquia,
eres? Depende.
Vamos a ganar y nos dejamos.
Vamos a ganar y deja la calculadora.
Es mejor ganar porque sí, como empates y empiezas a echar números, te deprimes. Es mejor ganar.
Miguelito, tú ya has metido la duda ahí, ya has metido el miedo en el equipo de comentaristas.
Claro, la angustia.
Hoy vamos a ganar.
En lugar de decir, vamos a arrasar.
Vais a por Lucho.
Y a todos algunos de vosotros que no creéis en Álvaro Morata, os voy a dedicar hoy el gol que va a hacer.
Os va a callar las boquitas a mucho. Yo soy muy de Morata.
Insisto, que no nos dé por empate.
Oye, hay unos cachondos que van con una pancarta por Sevilla que van a ir al campo, que pone tranquilo Morata, yo tampoco la meto. No sé si la habéis visto, está circulando por ahí. Cuidado que ataca Francia, Olí.
Lucas Díñez entra. ¡Remate fuera por poco, Mbappé! Remató de cabeza Mbappé, qué bueno. Pero salió a la izquierda de la portería por poquito del palo izquierdo de Gulaxi.
Bueno, gracias Miguelito. En cualquier momento que haya noticia en la selección española ya que volveremos. Ahora nos centramos ya en el Hungría 0, Francia 0.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Pues aunque le está costando dominar a la fiera, ya lleva dos oportunidades buenas Francia. Benzema, que por cierto nunca ha marcado en una Eurocopa, el día de hoy, veintitantos partidos. Y ahora está de Mbappé, ¡Oli!
Estamos exactamente en el minuto 17 y medio de juego de esta primera parte. Iniego, el carrilero derecho, va a sacar de banda. Lo hace en corto para Nagy. El balón atrás para Vodka. Lleva el esférico Vodka. Vodka que la deja por el centro para Orban. Orban con el esférico presionado levemente por Benzema. Mete por la parte izquierda. Iba para Fiola. Ha tocado el propio Fiola. Será por lo tanto banda a favor del equipo francés. Desde la derecha para Benjamin Pavard. Ahí está Pavard con el esférico. Se le va a pedir Karim Benzema. Vamos a ver qué hace Pavard. La envía, sin embargo, para Griezmann. Griezmann para Benzema. Lleva la bola Benzema. Cambiando desde la parte derecha hacia la parte izquierda para Lucas Digne. El exjugador del FC Barcelona mete para Mbappé. El balón de nuevo para Digne. Digne por la parte izquierda jugando el equipo de Francia. La deja balona para Mbappé. Mbappé desde la izquierda centrando el rechace de Orban. La mete arriba para Nagy. Nagy que la quería enviar arriba. Ha habido obstrucción de Kimpembe. Por lo tanto, falta a favor de Hungría.
Sí, hay alguien que le reclama tímidamente la posibilidad de amonestarle, pero dice el árbitro que no. La verdad es que tampoco ha sido para tanto, ¿no?
La mayoría de los que juegan fuera de Hungría es en Alemania, ¿no? En equipos medianos de Alemania. Es que
el portero, por ejemplo, en Leipzig, Gulaxi, está también en Alemania, en el Mainz, Szalai, y en el Friburgo también Roland Szalai. Hay gente en Alemania, sí.
Sí, pero todos los demás es en casa, ¿no?
Estaba fijándome...
Ah, no, ahí en Turquía
no,
también.
No, en el Bristol, ¿no?
Estaba fijándome, Paco, para que el míster también lo tenga claro, en la trayectoria de Marco Rossi, el italiano que dirige a Hungría, a mí no me sonaba de nada, no sé a vosotros, pero estoy viendo el historial y ha entrenado al Lumesane, al Aurora, al Scafatese, al Cabese, al Budapest y al Dunaska. Ha hecho carrera medio discreta y hoy ya entrenando a Hungría.
Y acabó jugando en el salón.
¿Qué le quiere decir a Paco?
Quiere decir que Paco puede entrenar a Brasil, si quiere.
Que estaba mandando a entrenar a Paco.
Antonio. Este sin currículum entrena a Hungría, pues Paco puede entrenar
Antonio,
a Brasil.
No me llama ni la niña de Vodafone a mí.
Pues será la única.
Esa que llama a todo el mundo a las 3 de la tarde para que te cambie de tarifa, pues ni esa me llama a mí.
Qué bueno. A mí me tiene frito la de Vodafone.
Una cosa, con el remate de Mbappé, nos decía que deja muy a las claras que lo importante no es tener mucha gente en el área, sino que las que estén atentos y estén marcando, ¿no? El remate de Mbappé, que es un remate muy bonito desde el punto de vista estético, pero había como dos o tres jugadores de Hungría cerca de él y ninguno lo marcaba, ¿no? Entonces, hay muchos entrenadores, sobre todo gente que empieza a entrenar, que me dicen, coño Paco, pero si metes mucha gente en el área hay más posibilidades de que no te hagan gol. Mira, vuelve a rematar otra vez Mbappé prácticamente solo. Yo le digo, bueno, si están marcando sí, pero si no están marcando es igual que metas a 20 dentro del área porque al final no están haciendo su trabajo.
Precisamente, Paco, hablabas de Alemania. El central Orban es del Kaiserslautern, el número 6. Va a sacar Gulácsi, el guardameta húngaro. La cede en corto para que juegue Vodka. Estamos en el minuto casi 21 de juego de esta primera parte. Tiempo de juego, COPE, de Paco, de Pepe, de Lama. La Eurocopa 2020 desde el Puskás Arena de Budapest. Con una temperatura altísima. La lleva Niego. Nació precisamente en Francia. Ahí está jugando Niego. Niego con el esférico jugando para Nanji. Cortó en principio Lucas Digne. Sin embargo, recupera el equipo magiar. Por la parte derecha estaba Kensen Heidler. El balón que va a llegar para Vodka. Vodka la deja para Orban. El central, ahí está Orban, con el esférico en su propio terreno de juego. Abre para Vodka. Vodka que envía largo directamente.
Vodka no es como fuera. La bebida, ¿no? Es con no, B.
Es con B de Barcelona, una O, una T de Tarragona, K, A.
Hoy, por cierto, ahora que dices de Barcelona, ha hecho unas declaraciones Griezmann en Le Figaro hoy, salen publicadas hoy, en las que dice que cuando termine el contrato con el Barça, 2024, que se va a ir a jugar a la Liga Norteamericana, a la Major Soccer League. Y le pega perfectamente, porque es que le encanta el rollo americano, sí, la NBA sí. Y tal. O sea,
la NFL, el fútbol americano le gusta.
Cuando es una declaración de intenciones total.
Cuando estaba en el Atleti, cada mes, un par de veces se pegaba la paliza para ir a la NBA y volver.
Sí, sí, sí.
Y lo continúa haciendo, ahí está Antoine
Griezmann. Muy pronto, ¿no?, en la carrera de Griezmann.
¿Cuántos años tendría en el 24?
El 24, que quedan 2 años. Bueno,
tres más. Estamos
quedan
en
dos temporadas, ¿no?, para la 24.
Estamos en la 21, quedan 3 años.
Va a empezar la 22 ya.
Cuidado, que ha habido falta. Está reclamando Schäfer al árbitro Michael Oliver. Una falta que puede ser peligrosa a favor de Francia.
Cuando veo al árbitro sacar el spray y veo que le protestan, no puedo evitar pensar a que se lo echa a la cara.
¿A qué te pimienta? ¿A qué te pimienta?
Ha saltado Pogba, pero no sé si le llegó a dar o no. Sí.
Igual le toca un poco. Pero
le
bueno,
toca un poquito y ha saltado Pogba. Falta a favor de Francia, una falta lejana, pero puede probar fortuna desde ahí el equipo francés en el Ecuador de esta primera parte, en el Puskás Arena, empate a cero en el grupo F.
Tiene
el grupo de la muerte.
Tiene Griezmann 30 ahora, Paco. Tendría 33, muy joven,
sí,
¿no? Para
no,
irse.
No, es buena, para es ir buena opción. No, es buena opción. 33 años ya puedes poner las miras en otras ligas no tan potentes.
Eso
encima
sí,
Griezmann lleva mucho tiempo jugando al fútbol, empezó muy joven.
Hay un hombre tendido sobre el terreno de juego detenido. Vamos a ver qué sucede.
Mira,
aprovecha la banda también para refrescarse por esta alta temperatura y humedad.
Sí, aprovechan que está siendo atendido, ahora se acerca el árbitro para interesarse por el estado del futbolista, y veo a Didier Deschamps hablando con sus hombres.
Bueno, pues juego parado, es un refresquito, un cooling break que ponen en la tele, que ha salido de forma inesperada, espontánea, mientras atienden al húngaro. Esto está empate a cero.
Vuelven los descuentos top a El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar. Roberto Merino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio, hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Un oyente futbolero de Tiempo de Juego me estaba mandando una conversación que tiene con su madre y con su hermana mayor. Y le dice, decirme 5 nombres titulares hoy con España. La madre ha dicho, Negredo. La hermana ha dicho, eso es un túnel, que es el túnel el Negrón, el que separa. Illarramendi. Han dicho, no, hay que decir del Atleti. Saúl. Jiménez. Está la peña muy despistada con la Eurocopa. A ver si ganamos
para que no vayamos centrando.
A lo mejor si jugara Negredo habría más gol ahí.
Sí.
Qué respetuoso eres con Morata.
No, pero que no lo digo por Morata. Tú te lo tomas por Morata.
Sí, es que a mí me habéis faltado también. Cuando faltáis a Morata, me faltáis a mí.
Ay, Antonito, son los que faltan.
Claro, claro. Mira, está Salai con problemas. Está el 9 de Hungría, Adam Salai, que le está costando recuperarse, echarle un poquito de agua, querido, ya verás cómo se pone bien.
Pero digo yo le he visto en el suelo y le veo, es que ahora, va, digo, que no se,
está
no se
debe, mareado.
Sí, no se debe, sí, llevar está, muy bien. No se debe llevar muy bien con los compañeros, porque no se acerca a ninguno.
Se va.
Hagamos bromas con esto. Que...
Se va Salai, sí, 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 al interior del vestuario. Está ligeramente mareadillo por el golpe anterior. Vamos a ver a quién mete Marco Rossi. Pues Nikolic es el hombre que entra al terreno de juego.
Que es un serbio, nacionalizado húngaro, Nikolic al campo, y hay un protocolo, Paco Gémez Morientes, de conmoción cerebral de la UEFA, que obliga prácticamente a cambiar al jugador cuando pasa algo así, en connivencia con el médico de su selección.
Sí, bueno, tiene que ser algo que sea suficiente, claro, como para cambiarlo. Es decir, está muy bien como prevención, pero...
Sí, pero si el jugador, te da, el jugador no quiere abandonar...
Mucho, claro, exacto. Un partido te da muchos golpes. Hombre, si es algo evidente que ha sido un encontronazo...
¡A tirar Mbappé a la barrera!
Lo dice Oli porque el otro día Pavar se llevó un golpazo en la cabeza y estuvo un rato atendido y tal. Y el sindicato de futbolistas dijo que no se había cumplido con el protocolo para...
Exactamente.
Pero yo no sé qué parte no se cumplió.
A mí me parece una tontería eso.
Es que no sé qué parte no se cumplió,
es que...
no lo sé.
El propio Pavar dice que estuvo inconsciente, desmayado, 10-15 segundos.
Ah, vale. Entonces,
a partir,
sí,
de ahí,
ah,
a partir de ahí están prácticamente obligados a cambiar.
Sí.
Salvo que el médico le diga a Mateu Laoz, no, tranquilo. Ah, vale, bajo tu responsabilidad.
Estamos hablando de un tipo que ha perdido 15 segundos el conocimiento.
Claro, el golpe que se ha llevado el jugador, claro, de la barrera, pues te deja groggy 15, 20,
tonto,
un minuto, e incluso, claro, puedes salir y después preguntar. O sea, ahí el doctor también tiene que tomar la determinación, pero yo creo que también es importante la sensación del jugador.
Sí, pero es distinto groggy que inconsciente,
claro,
eso es verdad.
Sí, claro.
En todo caso, se tiró la falta sin consecuencias. Estamos ya en el minuto 27 de juego de esta primera parte. Ha entrado Nikolic, el serbio, en lugar del capitán Adam Salai. Balón al suelo por parte del árbitro. Se lo da a Kanté. Ahí está Kanté. Kanté que la deja para Rafael Varane, el jugador del Real Madrid. Semicírculo central por la parte derecha, jugando para Antoine Griezmann. Antoine Griezmann por la parte derecha para Pavard. Lleva la bola a Pavard. Ahí está el lateral. Ha tocado finalmente Schäfer. Será fuera de banda. Dice que dio finalmente en el propio francés. Fuera de banda a favor de Hungría.
Fíjate cómo es la cosa, que hay 5.000 franceses en el estadio intentando animar a su equipo. Los han borrado del mapa, no se les oye. Hay 45.000, 50.000 de Hungría que no les dejan el más mínimo espacio para que jueguen el partido.
Oli, el Francia-Alemania... Uy, perdón, el Hungría-Alemania, ¿es en Hungría o en Alemania?
Hungría-Alemania, que es la próxima...
Como vienen
próxima,
jugando los dos en su casa, supongo que será en Alemania.
Múnich,
¿no?
En Múnich. Claro. Múnich, día 23, a las 9 de la noche.
Pues, la verdad es que esta Eurocopa para Alemania, Italia, España, Inglaterra, Holanda y Rusia nos la han puesto votando, ¿eh? Pasan, sí, tres y jugamos todos en casa.
A mí es que me parece que es la Eurocopa de las desigualdades, ¿no? Sí, es decir, claro, no solo es que juegues en tu campo, sino que tú puedes jugar en tu campo con 10.000 solo y otro puede jugar en su campo con 60.000.
Sí, es un Frankenstein,
pues hay partidos como el de ayer de Inglaterra que tiene todos los condicionantes para Inglaterra. La lluvia, claro, la temperatura, claro, o sea, todo, adaptado, claro, todo al fútbol que juegan habitualmente. Claro. Después se
es
le complica cuando
de,
les cambia.
De desigualdad.
Y luego,
¿no?
España, por ejemplo, si queda primero, juega en Sevilla, pero si queda segundo, juega en Copenhague, los octavos de final. Si eres segundo, claro. Balón por la parte izquierda para Fiola, el carril zurdo Fiola, lleva la bola Fiola. Balón atrás para Attila Szalai. Attila Szalai la deja para Nagy, el medio centro, jugando para Schäfer. Lleva la bola Schäfer. La mete para Roland Szalai. El balón para Fiola. La carrera llega Lloris. Había corrido muchísimo Nikolic, pero sale el guardameta de Francia en el minuto 29, empate a cero.
Termina la Q1 en la Fórmula 1 en Francia, Carlos.
Ha terminado, ya han pasado los dos pilotos españoles sin problemas. Séptimo, Carlos Sainz. Décimo, Fernando Alonso. Ha sido una Q1 bastante accidentada. Ha empezado con una bandera roja por Tsunoda y ha acabado con otra bandera roja de Mick Schumacher. Dos accidentes sin consecuencias, pero estaba en una zona muy peligrosa. Delante, Verstappen, Hamilton y Checo Pérez.
No se queda nadie sorprendentemente fuera, ¿no?
No, bueno, se ha quedado... No, la verdad es que los que se han quedado fuera son Latifi, Raikkonen, Mazepin... Y sí, hay uno que no ha podido hacer su último intento, que ha sido Lance Stroll. Esa es la única sorpresa con el Aston Martin, que tenía que estar en la Q2.
Vale, vale. Bueno, pues les tenemos ya en la Q2 a los dos, nos vas contando. Volvemos a Budapest, Oli.
Balón atrás, no puede Francia, ¿eh? Ha tenido alguna ocasión, pero, sí, pero no está llegando demasiado la sobre la portería de Gulaxi, ¿eh?
El otro día, contra Alemania, la sensación es que tenían una quinta marcha metida y había otro ritmo, y encima con todos los condicionantes que tienes arriba para hacer peligro, pero hoy como que...
¡Cuidado, bueno, Benzema, el tiro!
¡Hoy va lo que ha fallado!
¡El tiro de Benzema! Fuera a la izquierda de Gulaxi. Vaya mal, servicio, ¿no?, de Mbappé. Le ha pegado mal y salió a la izquierda de la portería de Peter Gulaxi.
Sí, le pega mordido, yo no sé si con el mordido muy exterior porque, o hasta sí, con tobillo.
Como que le viene muy encima el balón.
Sí, se le queda botando, sí.
Se le queda botando y se la quiere quitar como de encima. Está muy vertical ahí el balón.
De todas formas, Moro, es que este equipo no necesita nada para hacer
nada. Exacto. Por eso iba a comentar justo después de lo que he dicho, eso, que tiene tantas... Tiene tantas soluciones arriba que con una cuarta marcha puede buscar una jugada de gol. Fíjate, es que está centrado solo dentro del área.
Jugando al truntrun, que se suele decir, ha tenido tres clarísimas.
Griezmann le mete un pase a Mbappé buenísimo y el detalle técnico de Mbappé para dársela a Benzema es una maravilla. O sea,
los desmarques de Mbappé les matan, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, le mata
balón
a cualquiera.
Para Lucas Digne en el pico del área. Balón atrás para N'Golo Kanté. N'Golo Kanté lleva el esférico y la mete por la parte derecha para Benjamín Pavard. Benjamín Pavard, que la deja en corto para Griezmann. Griezmann para Benjamín Pavard. El público está abucheando. Centro malo, malísimo. Por encima de la portería del lateral de Francia. En el minuto 31 y medio. Empate a cero en este grupo F después.
Oye, el pase es genial.
El partidazo entre Alemania y Portugal.
El del marque era bueno, pero el pase es genial. De Griezmann a Mbappé, digo, ¿eh? Y luego genialidad del tacón de Mbappé para Benzema.
Es que es una jugada que no tenía nada y Griezmann...
La ha rematado con la espinillera, creo yo, ¿eh? Sí. No, mira, exterior de pie y tobillo.
El exterior del pie derecho, tobillo derecho.
Se le queda muy arriba.
Cerquita del cuerpo, la quiere empalar bien. Y es verdad que le pega con el exterior.
Con el exterior... Con el huesecico del tobillo derecho exterior.
Exacto. Se ha pegado con el esguince. Cuando tienes un esguince que no tienes, pues con eso lo ha pegado.
Que te duele.
Ahí está.
Con eso.
Gulaxi, sí, Paco Gémez.
No, decía que cuando te duele el tobillo, intenta pegarle ahí con la parte que no te duele y parece que Benzema aprecia como eso, como que tiene un esguince de tobillo y le das con la parte que no te duele, ¿no?
Mbappé se ha ido por la parte derecha, ahí está Mbappé, cerca de él está Paul Pogba que quería jugar, el esférico llega para Pavard para Rafael Varane y este para Prensel Kimpembe, el central izquierdo del Paris Saint-Germain, la deja para Rabiot, lleva la bola Rabiot para Griezmann jugando para Mbappé para Paul Pogba, va a centrar, la deja para Mbappé, en la frontal del área Mbappé, hace un amago, va a tirar, ¡fuera!
¡Qué bueno!
Desde el carril del 8 se fue de uno de otro. Kylian Mbappé, pero cruzado a la derecha de la portería de Gulaxi.
Es que tiene esas cosas de jugador que a mí, me gusta hasta cuando falla. O sea, le pasaba a Laudrup, ese tío estético.
Es más bonito un fallo de Mbappé que un acierto de según qué jugador.
Sí, es lo que me pasa.
Es un futbolista de verdad. Yo me he peleado con gente que sabe mucho más que yo, pero me he peleado todo el año contra los que dicen que Neymar es el bueno del PSG, que es mejor que Mbappé. No, es más fantasioso. Puede que sea fantasioso, que sea tal, pero entre Mbappé y Neymar, vamos, no, a mí dame Mbappé.
Y Neymar
siempre
es muy bonito de ver. Yo, por ejemplo, sí, pero el debate que había de Haaland Mbappé. Pues igual Haaland en los próximos 10 años hace 40 goles más que Mbappé, no lo sé, o 100.000.
Seguro.
Pero este es más bonito.
Este cambia.
Estéticamente es espectacular verlo. Sobre todo cuando a mí me encanta cuando corre. Cuando corre es que es un atleta, es un corredor de 100 metros. Es que...
Incluso de parado, ahora fíjate que estaba parado. Sí. O sea, lo que produce en el defensor muchas veces es eso, es que el defensor en vez de ir a por él, recule hacia atrás como diciendo, uy, es que este como arranque me va a sacar un metro en un palmo de terreno.
Y es más difícil lo que ha hecho ahora que galopar a la contra, ¿eh?
Mbappé, aquel agosto del 2017, Minguella, si nos estás escuchando, que seguro que sí, y te dijeron, no, Dembélé, en lugar de Mbappé. Pero bueno, así está la vida y así se escribe. En el minuto 34 ha habido falta de Francia. El balón de vodka para Orban. Lleva la bola el central del Kaiserslautern. La deja por la parte derecha para el medio centro para Nagy. El esférico para Nagy. Ahí está, con las botas verdes metiendo arriba, pivotando y la deja para Vodka. La subida de Vodka, la carrera por la derecha de Niego. Niego que quiere irse del lateral. Ahí está Niego con Lucas Digne, cae al suelo resbalado. Se la lleva Digne. El balón para Mbappé. Mbappé, Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé, Mbappé. La deja para Benzema. Benzema. Uy, que quería meter para Griezmann. Quería meter para Griezmann. Tapó en principio la defensa, pero la recibe Paul Pogba. La deja para Antoine Griezmann. Carril del 8. Antoine Griezmann, el jugador del Barça, metiendo por la parte derecha para Benjamin Pavard y de nuevo para Griezmann.
Confirmamos
Griezmann con la zurda
que el campo está seco, porque se le quedaba el balón a Mbappé cuando lo llevaba en la conducción, se le iba quedando.
Y el centro de Rabiot cae al suelo.
Nada.
Benzema.
No pasó nada, cayó al suelo Benzema.
Y me ha extrañado que Benzema falle en el pase, porque bueno, en el gol puede fallar cualquiera, pero...
ha rebañado Griezmann. Mira. Cuidado, balón para Benzema, Benzema, Benzema dentro del área. Se embolica y finalmente le quitan la bola. Está presionando Francia, que merece ya el gol momentáneamente.
Sí, sí, ahora ya no se enfoca al otro campo, ¿eh?
Sí, sí, además que Francia avanza por el carril más complicado, que es el central. Fíjate, ha cambiado de Sam a Lucas por Digne. Lucas normalmente contra Alemania es un jugador que, bueno, que protege más la zona de atrás, pero no tiene esa profundidad. Pero es que a Digne ni siquiera le estamos viendo en profundidad. Pavard un poquito, pero es que cuando conectan con los tres de arriba, eso se reparte en el campo ahí y avanzan por donde pueden y por donde quieren.
Toda Francia arriba, ¿eh? Fíjate dónde está Rafael Varane, que la deja para Benjamín Pavard, lleva la bola Pavard dentro del área para Pogba, fuera, tiró al lateral de la red por fuera, a la parte izquierda, al lateral, como digo, de la portería de Hungría.
Por eso para mí, bueno, y para todo el mundo, son los grandes favoritos, que luego, si quedan segundos de grupo, les toca Inglaterra en Inglaterra y a lo mejor quedan eliminados en octavos y hacen
muy difícil,
el batacazo,
muy
pero
difícil.
Es que saben jugar a las dos cosas, si les dominas porque tienes mejor táctica o mejor físico es imposible, pero... Te pueden matar a la contra.
En una liga de 38 partidos no habría duda que estarían arriba seguro y sacarían puntos. En un campeonato de Europa donde en octavos de final ya cualquier pequeñito detalle te deja fuera, pues habrá
pero
que
tienen
ver.
Que tener un día muy sí, malo pero, todos, ¿eh? Es que tienen muchas armas.
Claro, lo que hemos hablado es que esto también es una cuestión de recursos, ¿no? Y los recursos te lo da, por supuesto, también la capacidad individual de los jugadores. Entonces Francia tiene tantos recursos porque tiene tanta capacidad individual que si no es de una forma es de otra. Es decir, yo creo que claro que tienen que perder partido y claro que se pueden quedar fuera, pero la sensación que yo tendría en el banquillo viendo, por ejemplo, este partido de Hungría, es decir, sí que es cuestión de tiempo.
Claro.
Es que es cuestión de tiempo.
Y le sumas a todos los tres de arriba que nos centramos.
Lo que tienes
en el centro del campo, tú fíjate, Kanté, en una conducción se ha metido hasta dentro del área. Pogba, con la calidad.
Y lo que tienes en el
banco.
Y después
miras alrededor así, ves en el banquillo lo que tienes y dices, si es que aquí tengo soluciones iguales o mejores incluso que las que tengo en el campo.
Tiene mejor físico, mejor técnica y mejor banquillo que para mí que todas las otras.
Por eso, que si les dominan, malo. Si te dominan, malo. Si es ida y vuelta, casi peor.
Peor. Lo del campo seco, lo mismo que los organizadores de las distintas competiciones, llámese FIFA, llámese otras UEFA, llámese otras organizaciones en otros países, regulan el césped que tiene que estar entre unos centímetros y otros y demás. Yo creo que debería regular también el hecho de mojar el campo, porque al final, independientemente de que favorezca o no a un equipo o a otro, va en contra del espectáculo. Es decir, un campo mojado hace que el juego sea más rápido y que, por lo tanto, sea más vistoso. Un campo seco hace que el juego sea más lento y que, por tanto, sea menos vistoso. Es decir, que desde el punto de vista del espectáculo, creo que un campo seco no hace ningún favor al fútbol.
Sí,
claro.
A lo mejor ellos cumplen con la norma y riegan, pues, yo qué sé, 20 minutos antes, el descanso.
Tiene pinta, Paco, que el césped lleva sin ver el agua más
pero,
de
un mes, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que si tú quieres que esté lento, no lo riegas los días previos, lo que hay que arreglarlo. No es solo el día del partido.
Por ejemplo, yo cuando estuve en México había una norma que era que no podías regar el campo una hora antes.
Porque les gusta así. Que esté
no sé, tú imagínate en México a las 5 de la tarde que jugábamos con Cruz Azul cuando jugábamos en casa, porque ahí los horarios, si juegas en casa, son siempre en la misma hora. A las 5 de la tarde, claro, cortábamos el campo lo más corto que podíamos. Y yo le decía al jardinero que regara. Yo no sé cuántas multas pudimos pagar allí. Yo creo que no seguí por eso, ¿no? Y te multaban, pero a mí me daba igual, porque yo necesitaba que el campo estuviera rápido. Claro, y no te permitían regarlo una hora, creo que era una hora antes de que empezara el partido, no te permitían.
¿Está todavía el campo de Cruz Azul junto a la Plaza de Toros?
Sí, pero ya no está. Ahora Cruz Azul está jugando en el campo en el que jugaba América, en el... en el campo de la selección, el campo de Cruz Azul no era suyo, era de una empresa y tal, y llegó un momento en el que lo pidieron y se tuvo que marchar, pero sí, está al lado de la Monumental, está al lado de la Plaza de Toros.
Mandamos sí. Bendiciones a México.
Sí, que hay muy buena gente allí.
Oiga,
y
Cristian,
por cierto, ha salido campeón Cruz Azul ya después de 20 y tantos años, ¿eh? Así que un abrazo muy fuerte a todos. Sí.
Benzema para cantar, perdona, el balón por la parte izquierda para que juegue Benzema. El balón dentro del área, no ha llegado para Mbappé, ¿eh? Sale desde atrás el equipo húngaro, ha tapado finalmente el defensor Lucas Digne, será por lo tanto fuera de banda a favor de Hungría en el minuto 40 de esta primera parte. Sigue el empate a cero.
Oye, que bien se reparten los espacios los tres, ¿eh? Los tres de arriba, digo, ¿eh? Sí. Parece que llevan jugando juntos toda la vida.
Yo creo que ayuda mucho que Griezmann es muy móvil, es muy versátil y puede jugar en varias posiciones dentro del ataque y puede moverse por todas partes. Yo creo que
sí, pero los tres ninguno son el típico, sí, el típico delantero ni el típico...
Claro, Benzema y Mbappé están más cerca de la portería, ¿no? Griezmann, si tiene que alejarse un poco para generar juego, para ayudar a los laterales, tal, lo hace, ¿no?
Sí, pero date cuenta que se cambian mucho. Ahora, por ejemplo, Mbappé juega delantero centro,
sí, sí,
Benzema se tira a banda, Griezmann se tira a media punta.
Es decir, si tú juegas con Giroud, probablemente Giroud se meta entre los dos centrales y dice, no, yo de aquí no salgo porque es que no me siento cómodo. Pero si juegas con Benzema y con Mbappé, que te pueden aparecer por cualquiera de los perfiles, fíjate.
Oye, al que le ha cambiado mucho la vida, Oli, al que le ha cambiado mucho la vida es Lucas Digne, ¿eh? que aquí en Barcelona estaba defenestrado y al final el peor equipo en el que ha jugado es el Barça, porque en el PSG estuvo bien, en Inglaterra se salió y ahora hoy es titular, lateral izquierdo titular de la...
Ancelotti le ponía siempre en el Everton, ¿eh?
Sí, sí. No, sí, fue votado de los mejores defensas de la Premier.
Nada, se metía Benzema, pero ha provocado saque de esquina o tocó finalmente Benzema.
Debe ser puerta, ¿eh? Porque el...
Ah, a la puerta.
Sí. Y yo creo que Lucas Digne juega hoy, Paco, creo, ¿eh? Porque Didier Deschamps le quiere dar descanso a Lucas Hernández, ¿no?
Ha sido gordo, pone Lucas seguro, vamos.
Sí, es verdad.
Y además, Dani lleva el número 18, el mismo número que Jordi Alba.
Pues caminando sin cojear es poco. Es que le han pegado antes un pisotón en el empeine.
Sí.
Y digo, uff, va a estar un rato sin aparecer.
¿Visteis el pisotón ayer a Sterling? Dentro del área.
Dentro del área, sí, un poco lateral, ¿verdad? Nah,
para
era,
mí nada.
Sí. No me pareció tanto como aquel de Álava, fue en el vértice del área, que sí, sí que fue un pisotón.
El de Álava se pitó.
Sí. Y ese fue, bueno, yo la pregunta que hacía era si es suficiente, es verdad, que a lo mejor para dentro del área, el jugador cuando siente ahí el contacto, pues tiende a caer, pero si es en otra zona del campo, o incluso si tienes verticalidad para seguir hacia adelante y marcar el gol, pues a lo mejor no va.
Pero Moro, ahí que ya el jugador ha perdido prácticamente la opción porque se le iba por la línea de fondo y él siente y se deja caer, también es un recurso de delantero, ¿no? Forzar un poco.
Sí, sí, esto es un juego también
engañar,
de engaños.
Vamos, lo que viene siendo engañar.
Sí, el famoso fair play, ¿no?
Engañar, pero has recibido el pisotón, ¿eh? Engañar, pero has recibido el pisotón.
Sí, bueno, era un pisotoncito.
Que podía haber sido falta, ¿eh? Y por lo tanto, penalti.
Ahora, lleva fíjate Kanté. Que Mateu no fue ni al VAR, ni le...
No, que va,
lo analizó él y no quiso ni ir al VAR.
Espera, Klaus Heisler. Balón por la parte izquierda, jugando para Nikolic. Nikolic, el serbio, que va a tirar, ha dado su compatriota. En Salán, balona que ha salido a la derecha de la portería de Hugo Lloris.
Pero mira lo que digo, de si el partido fuera ida y vuelta. Era una contra, en teoría, de 2-2. Ha acabado siendo de 3 húngaros para 6 franceses.
6 franceses. Llegan con muy poquita gente. Están muy metidos atrás y hay mucha distancia. Entonces, cuando salen a la contra es imposible recorrer 80 metros más rápido que los que tienes 40 metros por delante. Y Francia eso lo hace muy bien. Replega con mucha gente. Y es muy difícil que así Hungría pueda meterle mano a Francia, ¿no?
Dio el balón en Fiola y salió fuera de portería a la derecha de Lloris. Lleva la bola a Pogba hacia Pavard. Estamos ya en el minuto 43 y medio de juego de esta primera parte. ¿Cuánto queda, Pedro?
1.5 y habrá que añadir por lo menos 1 por lo de Salai.
Desde casa.
Pedrito nos llama con el termómetro en la mano.
Le ha cambiado la voz por la...
Pedro me ha mandado algún mensaje, o sea, no está mal de todo. Dice, lo de Salai puede ser un golpe de calor, porque no ha habido golpe en la cabeza. Estaba revisando el nombre de las imágenes. Y le he dicho yo, o que le han puesto la segunda dosis, como así.
El calor tiene con 39.
Ha echado para atrás y sí ha habido golpe en la cabeza.
Pedrito.
O sea, conmoción
está,
cero.
Está lúcido, ¿eh?
Pedrito, descansa,
pero
hombre.
Descansa, Pedrito.
Descansa, duerme.
Ahí está el protocolo. Está el protocolo. Ha habido falta de N'Golo Kanté. Balón para el equipo magiar. Para el equipo de Marco Rossi. Que terminó su carrera en el equipo de Saló.
que está en el magnífico Lago Salou, de Garda.
Salou, ahí en la Costa Brava.
Sí, por Salou, por aventura.
Lago de Garda, Lago de Garda, precioso, norte de Italia.
Sí, hombre.
Barato.
Baratísimo.
Te compras una casita allí, ¿por qué?
Qué bonito,
15.000 euros.
Lago de Garda.
Un loft ahí, tranquilito. Un loft con embarcadero.
Cuando jugaba en el Brecha, iba mucho Pep Guardiola, Lago de Garda, y después fue con el Bayern de Múnich.
Allí estará la luz más barata que aquí, ¿no?
Lleva la bola Barán.
Allí van con vela, Paquito.
Con vela vamos a empezar ahí nosotros.
Con vela en los barcos, digo. Que
con vela vamos a empezar ahí nosotros, dentro de poco.
Antoine Griezmann, que cambia desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Para la recepción de Lucas Digne. Lleva la bola Lucas Digne.
Anoche puse yo una lavadora, Paquito, a la 1:00 a.m. y me daba vergüenza porque el vecino estará pensando decirlo.
No, si los vecinos también la ponen a esa hora. Si ahora nadie ya sabe, claro. Nadie te va a llamar la atención por eso.
Mbappé. Bicicleta de Mbappé. El centro se perdió por encima de la portería Magyar. Balón para Hungría.
Y añadido 5. Decía Pedrito que 3 o 4 por lo de Salah. Pues han añadido al final 5. Y esto sigue, pese a las ocasiones de Francia, empate a 0.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Dale, Oli.
Impulsa con el pie derecho hacia arriba el guardameta Peter Gulaksi. Balón dividido que va a llegar por la parte derecha para Loic Niego hacia Nagy. Nagy cambiando para Fiola. El central, el lateral zurdo. La jugaba para la parte del
carril. ¡Uy, la han pillado!
Ahí está Fiola. ¡Gol, gol, gol!
¿Cómo?
Mira que sí la han pillado.
¡Madre de Dios!
¡Gol! ¡Fiola, gol! ¡Gol de Hungría! ¡Gol de Fiola! Bate por bajo a Lloris en el 46 de juego de esta primera parte. Se hunde el Puskás Arena de Budapest. Hungría 1, Fiola, Francia 0.
Sorpresón, la primera de Hungría para adentro. Está perdiendo el campeón del mundo, le queda mucho. Y esto para el partido va a ser bueno, porque ahora Francia tendrá que atacar más. Banquillo, Antonio.
Se vuelve loco Fiola, que va a abrazarse con el público, tirando por delante a una compañera inalámbrico de una televisión que estaba allí apostadita. Se la ha llevado por delante Fiola, que aprovechó tal vez el único despiste de Francia en defensa en lo que va de partido. Se cae el Ferenc Puskás. ¡Madre mía, qué fiesta!
Pierde su duelo Varane y queda un espacio libre a su espalda. Pierde su carrera Pavard y este Fiola lo ha hecho todo perfecto. Recibir un buen balón, por cierto, del otro Salah. Adelantarse la carrera Pavard y ha definido al palo corto magnífico. Para la segunda parte es buenísimo esto, yo creo.
Sí, sí. Mi única duda era si le gana perfectamente a Pavard. Está dormidísimo en ese cambio de orientación. La única duda que tenía es si Varane podía tirarse al suelo a rebañar, claro, ese balón.
No, y veo no se ha querido arriesgar.
No, no se ha querido arriesgar porque podía hacer penalti, pero es que en la segunda toma que nos ponen ya le había ganado muy bien el otro el espacio y se había metido entre el jugador y el balón. Era imposible.
El poco peligro que ha llevado Hungría en otras ocasiones, sobre todo al principio de la primera parte, ha sido por el lado de Pavard, que yo hoy no le veo muy entonado. No sé si es por la tarjeta que le han sacado, no sé si es que no se encuentra cómodo. Pero todo el peligro que ha venido por ahí, por esa banda derecha de Francia.
Y eso que Hungría no ha hecho absolutamente nada. En todo el partido.
Saque de centro para
sí,
Francia.
Se ve cada vez más a menudo, muchas veces lo que pasó también con
Finlandia.
En el partido de Finlandia sí, y demás, sí. ¿No? Equipos sí. Que prácticamente no tiran a puerta y de golpe por brazo llegan una vez, ¡pum!, te hacen un gol.
Ayer Escocia contra Inglaterra,
claro,
también.
Y te ponen en un compromiso.
Le puso en un compromiso, defendiendo muy bien y esperando sus oportunidades. Las oportunidades pasan por eso, porque dices, claro, es imposible que les cojan a la contra, es imposible, pero una acción a balón parado, cualquier tontería, cualquier momento que se duerme uno, Pavard, me duermo, ¡pum!, toma.
No se puede perdonar, ¿eh? Y ahora uno se está acordando de la acción de Benzema, sí, de posibilidades de que ha tenido Francia.
Por eso la posesión es interesante y muy buena cuando haces daño al rival. Cuando no haces daño al rival, la posesión y el control te da igual.
En este negocio del fútbol hay que marcar goles. Sobre y de momento Francia no ha marcado ninguno y Hungría uno.
sobre todo que la posesión, lo que sí te obliga sí o sí es que a los defensores siempre estén muy vigilantes y estén muy atentos. Porque cuando tú tienes mucha posesión vas a perder muchos balones también, indudablemente, ¿eh? Es decir, a mayor tiempo de posesión, más posibilidades, si la genera bien, de crear oportunidades, pero también, como tienes muchos toques, más posibilidades de perder en cualquier
pase. Pero aquí estaba la defensa armada, o sea, era...
Sí, pero Pavard estaba ya despistado. Pavard no estaba en buena disposición para defender, y cuando ha querido arrancar ya lo llevaba el delantero por delante, ¿no?
Ahí está jugando Rabiot, el balón arriba, última oportunidad para empatar en esta primera parte del equipo de Francia. Estamos a punto de llegar al minuto 50 de esta primera mitad, añadido 5. El balón largo arriba, quería jugar Nikolić, cae al suelo, no pasa nada, se la lleva Varane, con el esférico Varane, la deja en corto para Rabiot. Rabiot que la mete para Paul Pogba con la bola, se detiene en la divisoria de los dos campos y está porfiando con el jugador Roland Salay. Envía por la parte derecha para Benjamin Pavard. Lleva la bola Pavard. Balón interior por la derecha para Antoine Griezmann. Se la rebaña muy bien. A Tilan Zalai. A Tilan Zalai envía fuera del rectángulo de juego. Final de la primera parte. Con victoria momentáneamente en este grupo F. Aquí en el Puskás Arena de Hungría. Hungría 1, Fiola. Francia 0, Antonio Ruiz.
Bueno, está celebrando el pueblo húngaro de lo lindo a través del gol de Fiola, que vuelve a levantar el puño en dirección al público. Madre mía, qué ambientazo en este Ferencváros. A ver cómo puede y sabe dar la vuelta al marcador la selección de Francia.
Va a quedar la segunda parte muy bonita, porque ahora el bueno tiene que atacar. Puede ser un cerrojazo histórico también. A ver si piensan hacer cambios o no de Champs. Enseguida lo vemos. Resumen de la primera parte. En tiros a puerta ha ganado Hungría. Había hecho un tirillo y luego ha hecho el tiro de gol. 2-1. Francia solo un tiro a puerta. El remate de Benzema, que luego Griezmann remató, pero ya no valía por fuera de juego. En tiros fuera, 0 de Hungría, 5 de Francia. Llegadas al área, 3-9 para Francia. Faltas, empate a 8. En corners, empate a 1. Y la posesión, 69% para Francia. Los mejores, Oli, ¿con quién nos quedamos?
Fiola, el goleador de Hungría, y Mbappé en Francia.
El árbitro, nada que decir de él, ¿no? Yo creo que no ha habido ningún lío para Oliver. La amarilla de Pavard es un poco exagerada a lo mejor, pero... Nah. Mensaje sería.
Tiene más vigencia todavía al llegar así al descanso el mensaje de un oyente que decía: muchas flores a Francia, pero el otro día victoria con gol en propia puerta y hoy 0-0 al descanso. 0-0 decía, después le llegó el gol en contra. Mirad, Varane ganándose el aumento con el Real Madrid. Florentino tomando nota. Viendo el ambiente en Hungría, ¿por qué no se han jugado todos los partidos allí? Y se hubieran dejado de tonterías de 11 sedes. Se os olvida todo el rato que esa cosita que ha hecho Mbappé ahora y por la que tanto le estáis alabando, las lleva haciendo Messi todas las semanas desde hace más de una década. Para el partido,
Messi,
para todo.
¿Dónde juega Messi? Es que hay que empezar a fijarse,
claro,
en Messi.
Hay que empezar a hablar algo de él.
Está en la Copa América ahora.
Con la ausencia de Pedro Martín, podíais poner a Poli en los comentarios arbitrales. Sería un gran espectáculo radiofónico, por lo menos. De la selección española, algunos comentarios también. ¿Cómo que no estamos metidos con España? Estamos metidísimos, haciendo cuentas, mirando números. Yo creo que España pasará tercera y ahí comienza lo bueno, los cruces. A ver si nos cruzamos con Brasil para ver el nivel de la selección en este Mundial. Y luego había muchos que, como no perdonan una, iban a por el moro. Según Morientes, sí. Ayer, además de jugar en casa, las condiciones climatológicas eran perfectas para Inglaterra. Sin embargo, Escocia, conocida por su pertinaz sequía, pues lo tenía muy complicado. Otro decía que sí, normal, teniendo en cuenta que jugaban contra la selección caribeña de Escocia. Había muchos.
En fin, ¿tenéis claro algún cambio que pueda o deba hacer Francia para...?
Sí.
Venga.
Ya sabes cuál, ¿no?
¿Dembélé?
Hombre... ¿No?
¿Pero por
puede quitar a Pavard o puede quitar a Rabiot y meter a Dembélé e ir a atacar como locos?
¿En plan 4-2-4?
Sí. Dembélé lo hemos visto, no exactamente de lateral, pero bueno, carrilero por la banda, lo hemos visto alguna vez incluso en el sistema de Koeman. Aquí lo podría hacer perfectamente.
Ah, tú dices soltarle ahí toda la banda
para él,
en plan Pavard.
O quitar a Rabiot, son las dos opciones. Puedes quitar a uno del centro del campo y meter a Dembélé, o puedes directamente quitar a un lateral y meter a Dembélé.
Otra opción sería quitar a algún defensa también.
Sí, Pavard.
Quitar a un defensa, jugar con menos defensa, porque ahora, hombre, lo normal es que Hungría se meta atrás e intente defender y que salga con muy poquita gente. Es decir, mantener, si vas a tener dos laterales muy arriba, como si fuesen extremos, bien, porque al final vas a jugar prácticamente con dos centrales y con Kanté por delante. Pero bueno. Yo le daría también entrada a Dembélé porque creo que puede hacer mucho daño por banda y sobre todo porque Francia no puede permitirse el lujo de dejar escapar muchos minutos para luego intentar hacer cambios. Yo creo que ahora es el momento, por lo menos, de hacer uno o dos cambios y ir viendo a ver cómo va la cosa.
Lo que sí es verdad es que Coman o Dembélé son... su presencia hace que un ataque sea más estático, quiero decir, están siempre en ese sitio. Y a estos tres, a Mbappé, Benzema y Griezmann, como que les gusta moverse. No sé.
Mira, yo
no
conociendo al míster de la selección, a Deschamps, la bronca que le va a meter en el banquillo, en el vestuario ahora mismo, simplemente va a hacer que no haya cambios de piezas, sino de actitud. Lo que busca Deschamps en este tipo de partidos, cuando eres superior, cuando tienes el papel de ganador y un rival se te encierra y te empieza ganando, no deseo ser jugador de Francia ahora, porque bueno, ya lo he vivido en alguna ocasión.
Y lo tuviste en el Mónaco, ¿no?
En el Mónaco y en el Marsella. Y en este tipo de partidos, o sea, había que ver las broncas del descanso, ¿eh? Curiosísimas.
Pero bronca, o sea, de grito.
Bronca de activación, bronca de que...
Pero de grito, oye, o de cogerte incluso...
De tirar botellas, de sí, de pegar patadas a lo que hubiese por el medio. O sea, que era un descanso de protección. Más que
Moro, me quedo más tranquilo porque creía yo que era el único.
No, lo sabes como tú.
Digo,
tranquilo.
Digo, hostia, tú, esto eres muy raro. No, es verdad, somos así los entrenadores. Entonces, vale, bien, vamos bien. Venga.
Oye, pero ante eso habrá jugadores que se vengan arriba en reacciones y otros que los acongojéis, ¿no? Que no salen vivos del vestuario, ¿eh?
No, normalmente se produce un poco de activación. Es que sí. Lo que estamos viendo en Francia es que sí, que tengo mucha calidad, que bueno, ya pasarán minutos, este partido lo tengo que ganar sí o sí, porque soy sobre el papel, pero después tienes que demostrarlo en cuanto a la actitud.
O Moro, opaco, una cosa. Después de una bronca de esas, el entrenador se pirará y les dejará 4 minutos a ellos solos, ¿no? Porque es que si no, salen con las orejas gachas, ¿no? O sea, es mejor que tú los levantes y ya entre ellos...
Normalmente, yo creo que es buena... Es decir, por muy cabreado que entres y por muy mal partido que haya hecho tu equipo, siempre te tienes que dar 2, 3, 4 minutos a ellos y a ti para bajar un poquito. Luego sí, le dices lo que le tengas que decir, ¿no? Pero dar 3, 4 minutos para que se bajen un poquito las pulsaciones y para que todo el mundo se tranquilice un poco, creo que es importante, es decir.
Pero después de la bronca también les dejas un ratillo solos, ¿o no?
Sí, claro, claro.
Vale,
claro,
sí. Mira, de entrar por la puerta ahora mismo, o sea, focaliza un poco la entrada de Deschamps y directamente lo que había cerca, que normalmente era una botella,
sí, eso sí.
Ya le pegaba una patada, claro, hacia donde claro, no había nadie. Eso entonces sí. ya sabías que había bronca. Claro, y estaba 2, 3 minutos dando paseitos con cara de enfado.
Correcto.
Y a los 3, 4 minutos soltaba sus claro, 3 minutos de charla, con nombres, con actitudes de alguno que no le había gustado, con la jugada del gol, con 4 puntualizaciones que tenían que hacer, activar a los que él pensaba que no, y después se marchaba. Se marchaba y ahí ya empezaba pues la arenga de alguno, del capitán, de vamos chicos, oye, venga, que sí, joder, tiene razón el míster, cualquier cosa así, ¿sabes?
Sobre todo hay un momento con esos minutos en el cual los jugadores, ellos para bien o para mal, indudablemente buscan la aprobación y huyen de la reprobación de su entrenador, porque al final su entrenador es el que les quita, el que les pone y demás. Es decir, solo con que te vean la cara, en esos 2, 3 minutos ya saben lo que se les viene luego encima, es decir, ya saben más o menos por dónde van a ir los tiros. Entonces, ese dar de esos 2 o 3 minutos, lo que tú dices, pegar una patada a una mesa o tal, sí, pero sin decir ni pío, ya empieza a poner a la gente, claro, en antecedentes de lo que va a ocurrir y de lo que quiere el entrenador, ¿no? Luego le sueltas tú lo que sea y luego, eso sí, los dejas tranquilos para que
reaccionen,
piensen un poco y vayan reaccionando exactamente en función. Pero es muy importante también darle 2 o 3 claves de lo que se necesita, no solo decirle lo que han hecho mal,
claro,
sino decirle qué es lo que necesitamos para esa segunda parte, ¿no?
Es el momento ahí cuando estás diciendo un nombre propio, Pepito en el gol ha hecho no sé qué, para que Pepito levante la mano y diga, no estoy de acuerdo, ¿viste? Es un gran momento.
Pero
¿podemos dialogar?
Mister, no, debe ser, Mister, discrepo.
Paco, Mister, a colación de lo que dice Paquito, ¿alguno te ha dicho, pero qué dice, Mister? Yo no he tenido yo la culpa de eso.
No, porque yo tampoco voy a echarle la culpa a nadie. Si tú hablas, yo hablo en general ahí, yo no voy a decirle a un tipo que ha cometido un error, oye, te has equivocado. No, porque es que eso no funciona así, es decir, he dicho que los errores de mis jugadores, los errores individuales son mis errores, son los míos. Ahora, comentar una jugada o comentar algo a nivel general sin que nadie se dé por aludido en un error puntual, creo que lo tiene que hacer. Tú no puedes llegar tampoco a un descanso y decirle a un tipo, vamos perdiendo por tu culpa, porque haya cometido un error.
Claro, lo hundes.
Tampoco lo puedes hacer, no porque lo hundes, sino porque, hombre, eso tampoco funciona así. Ahora, un tipo que a lo mejor ha estado por debajo de su nivel, que tú le has visto que no ha estado... Bueno, ya lo que tendrías que haber hecho es cambiarlo. Pero bueno, si lo ha aguantado hasta el descanso, cogerlo y decirle a la carita 3 cosas. Claro que sí, por supuesto. Si aquí estamos precisamente para eso.
Bueno, esta la habéis respondido muy bien, lo de qué tiene que hacer Francia. Ahora, ¿qué cambio queréis en Hungría? que, porque creo que están preguntando a UEFA si pueden meter dos porteros más, pero de momento
dos
no
defensas
vale.
Más.
Está Dudek. Ah, no, Dudek no juega ya.
Al descanso, 1-0, gana Hungría. 1-0, pierde la campeona del mundo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.